Nuestro personaje de hoy, Premio Nacional de las Letras 2022, acaba de publicar la novela La Última Función, está editada por Tusquets y vamos a ello, Marta, vamos a presentarle en condiciones.
En condiciones que son las que se merece. Por cierto, ya que hablábamos de dormir, dormir con un buen libro, ¿verdad?
Sí,
esa es muy buena opción también. Y el libro de nuestro invitado suena y huele a teatro. La Última Función, en su título, nos lleva hasta un lugar de la sierra, a un pueblo, a San Albín, donde confluyen dos caminos, el de Tito Gil, antaño vecino de este lugar, vecino de voz prodigiosa y niño prodigio, amante de las artes en general, pero del teatro en particular. Ese teatro que, entre otras cosas, le inculca el maestro, don Ángel Cuervo. Confluye el camino de Paula, que al final de su rutinaria jornada toma un tren de vuelta en Atocha y acaba perdida en San Albín. A partir de ahí las cosas suceden. Donde hay conflicto hay teatro, donde hay giros inesperados también. Giros inesperados en ese lugar recóndito, semivacío, rural. Nuestro Tito Gil propone a sus vecinos organizar un montaje teatral colectivo con el objetivo de revitalizar el turismo. Así que la mayoría vecinal acaba secundando el plan, pero este plan requiere de una actriz que le dé réplica. ¿Imaginan quién es esa mujer? Bueno, pues La Última Función es la novela de nuestro invitado, nacido en Alburquerque, en Badajoz. Es uno de los escritores más grandes de la narrativa de nuestros días. Es escritor, pero también es profesor, y no solo ha sido profesor en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Ama el teatro, ama leer teatro, multipremiado, entre otros, como has dicho, Nieves, reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras en 2022, y hoy está con nosotros con La Última Función. Él es Luis Landero.
Pues Luis Landero, bienvenido.
Muchas gracias.
Teníamos muchas ganas de tenerle aquí en este programa. Le vamos a llamar de usted porque nos da muchísimo respeto, Luis.
Sí, es posible.
Hemos estado llamándote de tú, pero no lo oía nadie. Ahora
bueno,
vamos.
Bueno, bien.
Lo que nos diga. Lo que
no, como te salga. Yo prefiero de tú porque es.
Pues vamos al tú.
Me siento como más.
Yo también, Luis. Bueno, lo primero y antes de nada. Luis, ¿cómo te gustan las, se lo comentaba hace un rato a Marta, las descripciones de los personajes? Es que uno ya, según los describes, ya te los imaginas, los ves y estás pidiendo que les sigas describiendo a lo largo de la novela porque se aprende mucho del personaje en esas descripciones. Hay uno que me ha encantado, que no es ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, no, y digo, me encanta. O sea, era un tipo normal, que no destacaba por nada. Pero vayamos al personaje, a Tito. ¿De dónde sale? ¿Dónde estaba Tito metido en tu cabeza?
Bueno, Tito, Tito es un personaje real, ¿eh? Es un amigo mío.
¿Ah?
Que tiene recién cumplidos 86 años. Y yo lo conocí en 1970, somos muy amigos. Es una persona maravillosa, tiene una voz prodigiosa. Y aunque él tuvo que, bueno, estudió Derecho porque se tenía que ganar la vida en algún lado, él, su gran pasión era el teatro. Entonces toda su vida se dedicó al teatro. En su tiempo libre, que era casi todo el tiempo, porque él trabajaba en una gestoría, solamente tenía que firmar y todo esto. Y entonces yo lo acompañé tocando la guitarra. Entonces él recitaba Lorca, porque su gran pasión era Lorca. Y lo recitaba muy bien, se lo sabe de memoria, y lo recita con una voz maravillosa, porque tiene unas cualidades de actor fuera de serie.
¿Ya era niño prodigio, como tú describes
al personaje? Eso es un añadido imaginario, eso ya es cosa mía. Y entonces hicimos una gira en 1986, con motivo del cincuentenario de la muerte de Lorca. Tito y yo hicimos una gira por Estados Unidos. Y estuvimos también en Marruecos, estuvimos en otros lados. No nos pagaban nada, solamente el viaje y una estancia de lo más modesta. Lo hacíamos por amor al arte.
Bien. Es que hay que hacer cosas. Ya casi nadie, creo que Luis, tú y otro más, me voy a meter yo también por ahí, Marta, pero ya la gente no hace nada por nada.
Sí, bueno, se hace por tener éxito, por ganar dinero, pero por algún interés.
Pero por el placer de que la gente, por ejemplo, lea, el llevar un libro al sitio más recóndito de este país, a un club de lectura.
Por ejemplo, sí, sí.
¿Verdad?
Y además para un escritor el éxito está muy bien y si gana dinero, pues mejor todavía. Pero esto viene después. Lo que no se puede es empezar a escribir y decir, oye, ¿a qué premio me puedo presentar luego? ¿Cuánto pagan? Pero si no has escrito todavía nada,
ya
estás pensando en el éxito, ya estás pensando en el dinero. No, primero hay que tener amor a las cosas, amor al arte, amor a, yo qué sé, a lo que sea, a un oficio y tal. Y luego si llega el éxito y todo esto, pues mira, pues mejor.
Bienvenido
todavía.
Bienvenido sea, claro, porque ahora que mencionas, Luis, el amor, esta es una historia de amor.
Es una historia de amor, sí, también.
También, sobre todo, también.
Es una historia de amor al arte y luego, pues, el amor de toda la vida que conocemos por los boleros y por la música pop y los folletines y demás.
Sí.
Pero sí, es de amor al arte
el amor, digamos, inesperado en el final de una vida, a lo mejor.
Sí, porque los dos son vidas en algún lado un poco descarriadas. Y son vidas que de algún modo han fracasado, porque Tito, a pesar de que se ha dedicado al arte, está contento con lo poco que ha conseguido, pero ese poco lo hace feliz. A pesar de eso, hay una cierta sensación de fracaso en él. Y en cuanto a Paula, que es el personaje femenino, que tenía muchísimos proyectos y que pensaba que iba a tener un amor maravilloso, y de pronto todo eso no se cumple. Y entonces llega a los 40 años y no se ha cumplido. Pero a veces la vida ofrece según las oportunidades.
Bien, a veces, no siempre.
No siempre.
Hay que subirse, ¿no?, a ese autobús en marcha.
No siempre, efectivamente. Pero a veces sí, a veces ofrece según las oportunidades y en este caso el arte aparece como redención, como liberación y también alguien encuentra el amor cuando quizá ya no lo esperaba, ¿no?
Claro. ¿El personaje real se llama Tito?
Sí, Ernesto Gil.
Ah,
se
vale.
Llama tal cual.
Tal cual,
se
tal
llama
cual.
Tal cual.
Qué bueno.
Sí, sí.
Que le llamaba el padre Ernestito.
Ernestito y
entonces se quedó ya con el Tito.
Y se quedó con Tito, efectivamente.
Claro,
sí, sí.
Claro.
Y es un personaje que, sobre todo, lo que me interesa a mí de él es lo puro que es. Es como un adolescente enamorado y entonces está enamorado del arte. Es el arte por el arte. Y entonces lo que le gusta es el teatro y de hecho estudió arte dramático. Yo fui profesor suyo en la Escuela de Arte Dramático en Madrid y entonces hizo giras y trabajó. No consiguió grandes éxitos, pero es que tampoco los buscaba ni le importaba. A él lo que quería era estar en ese mundo y sentirse artista, aunque fuera en los escalones más bajos. No le importaba.
Es que el éxito, ¿cómo lo mides? Decía Kipling que era el gran impostor, ¿no? El éxito y el fracaso.
Bueno, además el éxito es una droga adictiva, ¿no? Tal como se vende hoy día. Y entonces el que conoce el éxito a menudo no sabe ya prescindir de él y hace lo que sea por mantenerlo, ¿no? Y llega de algún modo a prostituirse, ¿no? Y todo esto de las redes sociales, de Instagram y demás, a veces, no siempre, pero a veces lo hace gente que necesita el éxito y que no quiere ser olvidado, ¿no? El terror a ser olvidado y a ser marginado y a que el éxito que tuviste un día desaparezca, ¿no? Esto es una cosa, somos un poco esclavos, ¿no?, de esta mentalidad de que el éxito por encima de todo y que el fracaso es, hombre, el fracaso es digno a veces también, hay que fracasar además con dignidad y con gloria y eso solamente lo consigue el que lo intenta, como Don Quijote.
Bien.
Que siempre lo intenta. Entonces, fracasan casi todas las batallas, siempre lo vencen, ¿no? Pero ¿le llamaríamos fracasado a Don Quijote?
No, para
de ninguna
nada.
Manera, de ninguna manera. Y se va a pierde casi todas las batallas. Bien, ese es un perdedor con gloria.
Me encanta. Es que,
perdedor con gloria.
Sí. Que no nos quiten la dignidad ni perdiendo, por
ni
favor.
Ni perdiendo. No hay, si uno pierde, que sea en buena lid y en tu ley, ¿no? Intentándolo.
Eso
he intentado
es.
Esto. El problema es cuando no se intenta. Cuando tienes tus sueños, tienes tus proyectos y resulta que no lo intentas. A veces por pereza, por cobardía, por falta de voluntad,
sí,
por cualquier cosa.
Fallan.
Y entonces sí que llega un momento en que viene el sentimiento de fracaso en el más sentido de la palabra y el arrepentimiento y la amargura, ¿no? Porque no lo intenté cuando estaba a tiempo. Por lo menos haber intentado cumplir alguno de los sueños que tenías, ¿no?
En el amor pasa igual, es mejor intentarlo,
exactamente,
a quedarte con la duda de
¿y si yo
hubiera dado el
si
paso?
Yo, efectivamente,
¿no?
Ese es el gran problema, ¿y si yo? Entonces, cuando llega a cierta edad, que ya no puedes, ya es tarde, ¿no? Para enmendarlo, ¿no? Y sí, entonces hay que intentarlo, siempre hay que cuando tienes realmente, si estás convencido de él, adelante con él.
Bravo. Pues Luis Landero, el que ahora haya conectado, ¿quién es que lo repitan más veces? Luis Landero, que está presentándonos La última función, esta novela que se lee rapidísima, Tusquets Editores, lo comentábamos hace poco. Tuvimos, no vamos a decir el nombre, un escritor que era muy complejo y decíamos, pero qué complicado. La novela de Landero está muy bien construida.
Está muy bien construida, como decíamos antes, con unas descripciones. Fíjate, cuando describen en el bar al que llega Tito Gil, que le ven como un forastero, llama la atención su voz y dice, era una de esas voces que solo se escuchan y muy de tarde en tarde en el teatro o en el cine, o quizá solo en sueños. Y yo pensaba, escuchando la voz de Luis Landero, que bien podría ser la de Tito Gil.
Es verdad.
No. Tito es tiene una verdad. Voz mucho mejor que yo. Tiene además un vozarrón.
Grave.
Grave. Bueno, sí, sobre todo grave, sí. Y una voz profunda, con un timbre muy acusado. Y es una voz magnífica, además muy bien modulada.
Qué bien.
Muy bien modulada.
Qué bien. Bueno, pero estoy contigo, la voz de Luis, sí. Cuidado.
Luis, hubo un profesor como Don Ángel Cuervo que te transmitiera, con permiso, por el tú, el amor por la lectura, por la escritura, por el teatro. ¿Hubo algún maestro que recuerdes?
No, en principio no. Bueno, yo creo que mi abuela, ¿no?, que me contaba cuentos de pequeña, es lo que más se parece a eso. Pero luego, cuando yo tenía 20 años o por ahí, y yo ya tenía muy claro que quería ser escritor, andaba muy desorientado, porque, bueno, yo me dedicaba a la guitarra, además, al mundo de la farándula, me dedicaba a muchas cosas, ¿no? Y entonces no tenía amigos ilustrados, ni en mi familia había nadie ilustrado, y a mí lo que me gustaba leer, pero era un caos de lecturas, no tenía un canon, no tenía un orden ahí. Y entonces este profesor detectó en mí, me vio inmediatamente la vocación que tenía y vio lo perdido que estaba, ¿no? Y entonces él puso orden, en un libro lo nombro, Gregorio Manuel Guerrero, al que le guardo una enorme gratitud, porque es de esos profesores que te marcan para siempre y que te señalan el camino, te echan una mano por el hombro y te acompaña y te dice, por aquí se va, ahora ve tú solo. ¿No?
¿Esa ha sido la filosofía, Luis, tuya cuando impartías clase?
Sí, más o menos, lo he intentado, vamos, yo he intentado dar lo mejor de mí mismo, ¿no?, en las clases. Lo que pasa es, claro, yo he sido profesor porque tenía que ganarme la vida, la verdad. Yo he sido
¿Porque de escribir no se puede ganar la vida?
No, probablemente también, ¿no?, pero... No, pero hay que ganarse la vida, sí. Luego, más adelante, sí me la pude ganar. Bueno, no solamente con escribir, sino con la periferia. Con la periferia, escribiendo artículos, dando charlas aquí y allá, en jurados, etcétera. Pero yo eso es lo que no quería. Yo quería dedicarme a escribir y punto.
Y lo has conseguido,
Y no
claro.
quería hacer vida social ni nada de esto. Prefería ser profesor y mantener mi independencia, ¿no? Y eso es lo que he hecho. De manera que he sido un escritor que sus horas libres ha dado clases. No al revés.
Ah, ya. Sí. ¿Han salido grandes actores de tus manos?
Bueno, sí, yo fui profesor de Eduardo Noriega, por ejemplo, durante 2 años.
¿Ya apuntaba?
No, era un chaval que yo creo que ni siquiera era guapo, no era especialmente guapo, porque estaba en clase y era uno más.
Ya, pero luego, ¿verdad?
Pero luego le pusieron el foco, le pusieron la cámara, le pusieron todo esto, y entonces dijeron, anda, pero qué guapo.
Seguro que se sentaba en las últimas filas de la clase.
No, era más muy timidito, era muy, muy timidito y tal, venía de Santander y estaba muy tímido, hablaba poquito, y no era de los que destacaban, pero bueno, estaba atento y era estudioso, bueno, bien.
Caray.
Y luego Tristán Ulloa, por ejemplo, también fue alumno mío. Aura Garrido también fue alumna mía.
Ha pasado por aquí, Aura. ¿Qué?
Pues se fue alumna mía en el último año en que yo estuve en la Rosat, en la Escuela de Dramático. Y sí, y más.
Ha habido mucho escritor dando clase en la Rosat.
Sí. Ahí ha estado Juan Mayorga, por ejemplo, muy amigo mío, que estábamos en el mismo departamento. Ahí estaba Juan Pastor, que me decías que había
antes
sido
conversábamos sobre Juan Pastor.
Giovanni,
no sé si Lourdes Ortiz también.
Hombre, claro, por Dios,
¿también?
Claro.
Claro.
Lourdes Ortiz, por supuesto, muy amiga mía y compañeros, además también en la escuela. Y más.
Que veo que a lo mejor hay una vocación, porque sé, Luis, que te gusta mucho leer teatro también,
sí,
¿no?
Sí, me gusta leer teatro e imaginarme cómo es la representación, elegir mi elenco de actores, todo esto yo me lo monto en la cabeza, ¿no?
Sí.
Y entonces lo veo como si estuviera en escena, ¿no?
Ah, qué bueno. Sí. ¿A Tito ya le has puesto cara con algún actor que ahora mismo esté en activo?
Con algún actor, tendría que ser Javier Gutiérrez, se llama.
Sí.
Más que nada porque es un poco bajito así, pero tiene que ser Javier Gutiérrez con unas greñas enormes y con una barba agreste y,
sí.
y borrascosa, ¿no?
Sí.
Entonces sí podría dar la imagen de Tito, ¿no?
¿Y Paula? ¿Quién sería Paula?
Paula podría ser cualquier chica guapa, graciosa, un poco pizpireta, que no es muy alta ni muy baja, y es graciosa.
¿Aitana? ¿Una Aitana?
Es guapa. Aitana es demasiado guapa. Aitana Sánchez Gijón,
sí.
Demasiado guapa, ¿no?
Entonces, alguien un poco más normal.
Alguien más normal, pero que tenga encanto, porque a veces la belleza no es la belleza esa que te entra por los ojos, ¿no? Hay bellezas, en mujeres, quiero decir, hablo yo como hombre, que se tarda más en descubrirla, ¿no? Hay belleza que se te impone y dices, ¡qué guapa es!, ¿no? Pero hay otras que tardas más en descubrirla porque más que belleza es encanto.
Encanto.
Y es un encanto que se tarda en descubrir.
Eso,
¿no?
Es.
Y es otro tipo de belleza, como más oculta, pero una vez que la descubres ya te quedas prendado.
Te quedas, ¡ay! Oye, Luis, ¿influyó tu infancia? ¿Influyó Alburquerque en tu vida? ¿O Madrid ha tenido más peso específico?
No, los dos. Bueno, la infancia es fundamental, es un poco el manantial de donde brota la fuente de casi de mis experiencias fundamentales. No, sí, la infancia para mí ha sido fundamental, y sin la infancia yo no hubiera sido escritor. No,
no me digas.
Creo. Sí. Y además en mi infancia yo no tuve libros en mi casa, porque en mi familia eran todos campesinos. Y eran todos medio analfabetos, ¿no?
Y papá murió muy pronto, ¿no?
Sí, mi padre murió, pero ya en Madrid, cuando yo tenía 16 años, ¿no? Pero cuando yo era niño, y entonces me contaban historias, entonces no tuve libros, pero tuve historias. Hablaba muy bien, además, porque la gente campesina hablaba muy bien, porque lo había oído a sus mayores, y entonces era el lenguaje clásico que había venido rebotando de generación en generación, y daba gusto escucharlos, ¿no? Sabían además muchas cosas, porque la cultura campesina es muy rica y se transmite oralmente, porque claro, la escritura no existe en este mundo, ¿no? Y entonces todo eso y la música maravillosa del lenguaje oral se me quedó ya para toda la vida, y cuando escribo ahora todavía digo, acuérdate de tu abuela Francisca, ese es tu modelo. Ese es tu modelo, que es ese lenguaje oral, esa música del lenguaje oral, que es una música de lo más seductora, de lo más humana y de lo más clásica, ¿no?
Qué bonito, me encanta.
Sí.
Aquí hay mucho del mundo rural vacío.
Sí,
España.
Sí.
A mí no me gusta decir vaciada, pero es verdad.
A mí tampoco me.
La España olvidada, probablemente,
sí,
¿no?
Sí, la España sí, un poco abandonada, un poco olvidada, sí, dejada a la mano de Dios, ¿no?
Uh-huh.
En muchísimos pueblos, y realmente es una penita, da mucha penita ver el mundo rural como está. Pero bueno, esto viene de los años 60, nosotros somos inmigrantes, yo soy inmigrante, mi familia. Entonces emigramos en 1960. Y entonces emigramos a Madrid como tantísimos cientos de miles de extremeños, andaluces, castellanos, gallegos, asturianos,
¿verdad?
De todo, ¿no? Emigraron hacia las grandes ciudades que crecieron monstruosamente, por otro lado.
¿Pero Exacto. te ven como un forastero si vuelves a Alburquerque, como
no,
en el caso de Tito?
No. A mí no me ven como forastero en absoluto. Lo que pasa es que yo no reconozco ya mi pueblo, porque mi pueblo está en mi memoria. Entonces, cuando voy ya, los lugares son otros, los paisajes han cambiado, la gente también es otra, no es la de mi infancia. De manera que digo, este es Alburquerque, este es mi pueblo, sí, pero no. El verdadero Alburquerque lo tengo en la memoria. Y te digo, para estar en Alburquerque me tengo que ir de Alburquerque y recordarlo. Entonces sí aparece en mi pueblo, de verdad.
Luis, ¿te he escuchado alguna vez que eres bastante pesimista con respecto a la lectura? España y la lectura.
Bueno, sí, no pesimista, realista, ¿no? En España nunca se ha leído mucho, ¿para qué nos vamos a engañar, no?
Eso a mí me provoca una tristeza.
Sí, es verdad. Un tercio de la población ni ha leído, ni ve películas, ni ve teatro, ni ve nada. No tiene nada que ver con la cultura, ¿no? Pero bueno, esto ha sido de siempre, ¿no? Y es una pena, y sí, claro, pero bueno, ojalá los otros dos tercios
sean activos.
Leyeran, ojalá, que no lo creo. Yo creo que
no lo crees. ¿Crees no que compran creo. El libro y no lo leen?
No, pero yo creo que nunca se ha leído tanto como ahora, ¿no? Mm. Porque la gente se ha educado mejor, ha tenido más posibilidades de educarse, y la cultura viene junto con la educación. Son cosas que van juntas, claro. De manera que, bueno, quizá no haya muchos lectores, pero son apasionados y hace mucho ruido.
Ay,
quizá el móvil tiene la culpa de esa falta de lectores.
Sí, eso es lo que iba a decir. Luego, efectivamente, está el dichoso móvil y todo esto que ha venido a como una especie de juguete el Día de Reyes, ¿no? Uh-huh. Y andamos todos, que es adictivo. Yo mismo noto que soy un poco adicto al móvil y de vez en cuando digo, ¿pero qué coño hago yo aquí con el móvil? Perdiendo el tiempo, ¿no?
Claro. Bueno, dices en algún momento que el romanticismo es un trampantojo.
Bueno, sí, en parte sí, porque es una alucinación, claro. Uh-huh. Pero el amor es una alucinación, claro. Y el romanticismo, sobre todo el romanticismo suburbial, es decir, el de los boleros, el de los folletines, el de la música pop, el del baile a media luz y todas estas cosas. Entonces crean un modelo y entonces uno se enamora, pero se enamora porque ha leído que hay que enamorarse, porque ha aprendido de esos modelos, ¿no? Y tiene que enamorarse, ¿no? Pero bueno, es estupendo, es maravilloso mientras dura, que no dura mucho, pero bueno, mientras dura
¿cuánto dura el amor eterno?
3 años.
Quizá también el amor
bueno,
está en la memoria
creo,
de uno.
Y creo que estoy diciendo mucho, ¿eh? 3 años me parece ya mucho.
O sea, el amor eterno.
El amor eterno dura
3 años.
Por ahí, sí.
Bueno, pues.
Luego entonces no es eterno.
Qué pena.
No, pero luego el amor desemboca en otro tipo.
En otro tipo.
En otro
¿no?
tipo de relaciones, en una complicidad, en un erotismo más sosegado, en amistad. En conversaciones, otra manera de relacionarse que también es estupenda, es con una amistad amorosa, ¿no? Mm. Es otro asunto, pero el amor, si desemboca en la paz, en una relación apacible y interesante, pues puede ser muy bonito, es muy bonito.
Paula se enamora de Tito, ¿no?
Aquí quiero decir de ti. Paula se enamora de Tito. De ti, sí, claro, claro. Se enamora.
Se da cuenta que lo que tenía con Bruno.
Sí, sí, pero no vamos a destripar esto.
Vale, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos, ¿no? Pero bueno, sí. Es probable que se enamore. Es probable.
Claro, pero quizá cuando uno se enamora por segunda vez te das cuenta que lo otro. Pues a lo mejor no era...
Bueno, es que los amores adolescentes son verdaderas catástrofes espirituales, ¿no? Y sí, yo me enamoraba, por ejemplo, cuando era adolescente, era algo tremendo. Yo leía, por ejemplo, a Becker, a Neruda, y entonces lleno de esa poesía amorosa, intoxicado de poesía amorosa, salía a la calle y me enamoraba locamente de la primera chica que veía. Y me enamoraba para siempre.
Eternamente.
Y me enamoraba de ella, pues es un poco porque por el modelo romántico que hemos asumido.
Eso
claro.
Eso es. Estaríamos horas, ¿verdad?
Horas
hablando con
por esta conversación. Yo quería colarme virtualmente en su despacho, en su rinconcito donde escribe. ¿Necesita el orden para escribir? ¿Necesitas el orden
mi
o
orden,
el caos ordenado?
El caos ordenado, sí, uh-huh. Sí, mi orden, sí. Y además yo tengo mis libros, tengo todo en un... Y además yo tengo mis libros, tengo todo en un aspecto que visto así parece un poco desordenado, pero no. Está todo donde debe estar.
Muy bien.
Y entonces yo no dejo a nadie en mi casa que toque esto. Está como está. Y tampoco hay un desorden excesivo, pero lo suficiente, sí, porque yo soy un poco desordenado y me gusta un poco el desorden. No me gusta la pulcritud de las... cosas. Bueno, no
lo
sé.
Perfecto, ¿no?
No,
viva
no,
lo imperfecto. No, claro. Luis, ¿dónde, no sé si alguna vez has sabido lo que era la felicidad o eres un eterno buscador?
Sí, bueno, la felicidad viene a trocitos, ¿no? A pedacitos. Creo que fui feliz en mi infancia, pero no lo sé, porque la memoria es muy novelera y a saber. Pero yo creo que fueron, sobre todo los veranos de mi infancia, creo que fueron los más felices de mi vida. Y luego ha habido momentos de felicidad, claro. Pero en general no soy una persona especialmente feliz. Yo además no, tampoco le pido a la vida felicidad. Yo lo que le pido es paz, cordialidad, tranquilidad, serenidad y un poco de alegría. Y un poco de alegría. Con eso me vale. La felicidad me parece es una paz excesiva y yo la tengo descatalogada.
Bien, pues nada, descatalogada absolutamente, sí. Porque a lo mejor la felicidad está en la escritura.
Bueno, eso por supuesto.
Sentarte en el ordenador.
Sí. Eso por supuesto, esa es la felicidad. Ahora bien, es la felicidad con su añadido doloroso, porque no hay felicidad sin dolor también. Quiero decir que hay días buenos, hay días malos, hay días que te salen las cosas muy bien y eres no solamente feliz, sino que estás hasta eufórico. Y hay días que las cosas no salen y, joder, se te caen los palos el del sombrajo, como dicen en mi tierra, ¿no? Pero sí, hombre, la felicidad además es la única ley filosófica de carácter universal. Todos buscamos la felicidad.
Sí.
Por caminos a saber qué caminos, ¿no? Esa es otra.
Luis Landero nos ha traído la última función y nos ha inundado. Ya, a mí ya me vale este viernes por haber estado aquí, Luis. Te lo agradezco mucho. ¿El hombre del ojo verde? ¿O qué color es este que tú tienes de ojos?
¿Yo?
¿Es verde? ¿Es...
No es verde.
¿Es marrón muy clarito?
No, un marrón vulgar y corriente.
¡Ay, por favor! ¿Ves cómo no
la
veo dos en un burro?
De Luis Landero. ¿Eh?
No, pero bueno, me gusta casi. He estado por darte la razón.
Haberme dado la razón, hombre. Bueno, Luis, hasta la próxima. Te lo agradezco mucho.
Ha sido un gusto, de verdad.
Mucho.
Nieves, Marta, ha sido un placer estar con vosotros.
Ha sido maravilloso para nosotros también. Hasta la próxima, no tardes. Te damos 2 años, nada más. Gracias, Luis Landero. Hasta la próxima.
A vosotros.